Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy voy a empezar con una buenísima noticia, porque la verdad es que estamos creciendo y estamos creciendo mucho en el podcast y os quiero dar las gracias y quiero dar las gracias también a la redacción, porque yo estoy convencida de que este crecimiento del podcast ha tenido mucho que ver con la incorporación de algunos redactores al podcast, así que yo estoy encantada y le agradezco a ellos y a vosotros, por supuesto, a los que nos estáis escuchando, y os animo a que sigáis haciéndonos crecer compartiendo cada programa. Y esta semana voy a tener aquí en el programa a Ana Zarzalejos, que nos va a hablar sobre las soluciones que buscan México y Estados Unidos a la crisis migratoria venezolana. Voy a tener a Luis Luque hablándonos de cómo las universidades corren el peligro de convertirse en empresas y no tener estudiantes, sino clientes. Y vamos a hablar de cómo el cine está poniendo el foco en la maternidad. Y en las pistas culturales tenemos un ensayo sobre el minimalismo y una novela que la hemos dejado como un colofón final. Vamos a hablar del menú, vamos a hablar de Un hombre de acción, que es un estreno de Netflix, y vamos a hablar del estreno de Chosen en las salas de cine. Así que vamos empezando. Tengo que reconocer que me ha dejado absolutamente en shock una cosa que ha escrito Luis Luque hablando sobre si el estudiante universitario ahora mismo es más cliente que estudiante, pero cuenta en su artículo al principio el caso de un profesor en Estados Unidos, profesor de química, que además se había gastado $5,000 durante la pandemia para que sus alumnos pudieran estar al día y no perdieran, ¿no?, el ritmo, eso entendido, y que le echaron de la universidad porque ponía notas muy bajas por las quejas de los alumnos. ¿Esto es así, Luis?
Sí, el tema con este profesor es que, primeramente, ya es un señor octogenario, estaba dando clases casi literalmente por amor al arte, es un autor reconocidísimo en el ámbito de la química orgánica, y entonces, él dice que él ya veía a sus alumnos un poco descentrados desde antes de la pandemia, pero dice que, muy desenfocados todos, dice que no saben estudiar, ni tampoco se lo proponen, y entonces, por supuesto, llega el momento de los exámenes, llega el momento de las pruebas, y los estudiantes empiezan a desaprobar o empiezan a sacar notas muy bajas, se quejan a la dirección del centro, la dirección de la universidad, de la New York University, y entonces la universidad lo que decide es cesar a este señor o no renovarle el contrato. Posteriormente ha habido algunos intentos quizá de disculpas, según entiendo, para que él regrese a las clases, pero ya el hombre no quiere regresar. Es un señor que está, evidentemente, es una eminencia en su campo, y entonces ahora, por un poco de, no sé cómo decirlo, de mala crianza o como se llame, de anuencia del centro para con unos estudiantes que no saben ni muy bien qué necesitan para formarse como médicos, que lo quieren ser, pues ha accedido a echar a este profesor y ya es el que no quiere regresar.
Hablas un poco en el artículo de que ahora lo importante es que los alumnos sean felices más que aprendan una serie de materias. Yo primero también quería saber un poco en qué te has basado para esta investigación.
Bueno, la investigación partió del caso de este profesor y entonces me metí a buscar un poco más de material, porque parece que es más, está muy difundido o muy difundida esta concepción de que hay que tener al estudiante contento, satisfecho. Hay que mirar sobre todo que no se moleste, que no cambie, que no se cambie de universidad. Y entonces ya hay varias personas que han escrito sobre esto. Uno de ellos es un profesor de la Universidad de Zaragoza, a quien cito. Pero bueno, también hay profesores americanos, profesores europeos, que también han abordado la temática. O sea, parece que es más recurrente que lo que podríamos pensar.
Bueno, el artículo es súper interesante porque ahí efectivamente recoges muchas citas de autores, recoges datos, pero como siempre, además estos como son resúmenes muy breves de los artículos, pero después de escribir este tema, ¿dónde piensas que podría estar una posible solución para que las universidades no se conviertan en el fondo en empresas?
Bueno, pues en este caso, o sea, la matrícula cuesta, el estudiar cuesta, esa es la verdad. No sé si pudiera haber algún mecanismo público para que la universidad no dependiera tanto, la verdad, de las aportaciones de los estudiantes, de modo que no la condicionen tanto. No lo sé, o si no, que hubiera una especie de pacto, no sé si es explícito o implícito, entre universidades para que nadie las obligue a rebajar el nivel de exigencia. Vamos, básicamente creo que tiene que haber un poco más de colaboración, ¿no? Y un poco menos de complicidad con muchachos que todavía están en etapa de formación y no necesariamente se las saben todas.
Pues muchísimas gracias, Luis, porque me parece que este tema nos abre una cuestión, como tú dices, que se está empezando a publicar, pero que quizá, o al menos yo, no era tan consciente de este problema. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Una vida, volver a empezar. No te pido una patria fugaz. Dignamente un abrazo.
Porque estamos viviendo una locura aquí todo, no sabemos qué hacer. Tenemos hambre, hermano, en México, aquí en la frontera, ahí está. Si nos fueran deportados, que me manden para Venezuela en un avión, yo estuviera tranquilo en Venezuela ya. Que me manden para Venezuela, pero nos soltaron aquí en la frontera, ¿qué hacemos?
Dame una isla en el medio del mar.
Tenemos la suerte de tener a Ana Zarzalejos en el podcast, que ha escrito sobre la migración venezolana. ¿Qué está pasando exactamente, Ana?
Pues lo que está pasando es que desde 2016, pero sobre todo en los dos últimos años, ha aumentado mucho el flujo de migrantes venezolanos a Estados Unidos, y en concreto que intentan pasar a través de la frontera con México. Resumiendo, Estados Unidos ha tenido unas políticas muy restrictivas de deportaciones inmediatas. Esto ha significado que México, entre comillas, asume la gestión de esos migrantes. Y ha sido una situación, digamos, insostenible en primer lugar para los propios migrantes, pero sobre todo para, digamos, los dos países en la zona de esa frontera. Al final, ¿qué ha ocurrido? Que han llegado a un acuerdo, México y Estados Unidos, en el que para intentar evitar las entradas por la frontera terrestre, Estados Unidos ha habilitado que puedan llegar a su país 24.000 venezolanos por vía aérea. Que en principio, pues es una solución que responde a las necesidades de los migrantes y podría aliviar la presión en la frontera, pero cuando se ven los datos, pues es una solución, por decir, o sea, un poco insuficiente.
Cuando dices lo de los datos, que...
Claro, solamente en el mes de septiembre, solo teniendo en cuenta ese mes, 33.000 venezolanos intentaron cruzar la frontera, ¿no? En el último año, entre 2021 y 2022, ha habido 150.000 detenciones de inmigrantes, con lo cual esas 24.000 plazas es que son súper escasas. Y los criterios para acceder a una de esas plazas son... O sea, las convierten en un privilegio. Hay que encontrar un patrocinador que te vaya a cubrir los gastos durante 2 años, hay que tener los recursos económicos para poder permitirte un billete. Bueno, pues estamos hablando de gente que cruza Latinoamérica por la selva del Darién y que cruza a pie, ¿no? Que si tuviesen esos recursos ya los habrían empleado.
Y un poco, ¿qué piensas, o sea, el futuro de esta migración? O sea, ¿hacia dónde va? O que, o sea, si estas medidas no son suficientes o sea, al final no son positivas, ¿por dónde van un poco los gobiernos?
Bueno, el presidente mexicano se ha pronunciado reconociendo que no son suficientes, pero que espera que cuando Estados Unidos vea la necesidad de ampliar, pues ofrecerá más plazas, ¿no? Lo que dicen todos los expertos es que no se va a disuadir a los migrantes de llegar, digamos, por la vía terrestre. quizá la solución, el perfil es económico sobre todo de estos migrantes. La solución, dicen, iría más por establecer acuerdos con terceros países que puedan acoger, repartir, digamos, esta migración, pero sobre todo habilitar visas laborales.
Muy bien, Ana, pues la verdad es que muchísimas gracias. En el artículo das muchos más datos, como siempre, y gracias, la verdad, por mostrarnos esta realidad que a veces no conocemos y que nos viene muy bien estos datos, es conocer las medidas y a ver si entre todos también conseguimos resolver esta situación que a veces es muy difícil para muchas personas. Muchas gracias.
Gracias.
Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí. ¿Qué habrás hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti?
Es muy fuerte porque yo, antes de ser madre, todo esto era como plan, a ver, la doña es una exagerada, no puede ser tan heavy. Bueno, se te multiplica como todo, es como estar vivo pero con 2000 tentáculos más, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? También a veces hay cosas que, dolor, miedos, pero... Bestia.
Tengo que reconocer que he disfrutado muchísimo en el último reportaje que he publicado en AC Prensa y que he titulado El cine pone el foco en la maternidad. Este reportaje nació en realidad de una entrevista que le hicimos a Lidia Falcón y que utilizamos para el reportaje sobre feminismo, y ella nos decía que la maternidad es la primera causa de opresión de las mujeres y que por eso las mujeres no querían ser madres, que es una afirmación que es bastante habitual en las representantes del feminismo de la segunda y tercera ola. Pero a veces, ¿qué es lo que ocurre? Las ideas van por un lado y la realidad va por otra. Y después de esta contundente afirmación de Lidia Falcón, yo me encontré que Rigoberta Bandini lanzaba su primer álbum con un single y con un videoclip que se llama Canciones de amor a ti. Y esas canciones de amor van dedicadas a su hijo. La canción es una auténtica oda a la maternidad. Además, en esos mismos días, Bárbara Leni y Amaya Salamanca, dos actrices españolas, hablaban también de cómo la maternidad les había cambiado la vida. Y sobre todo, llevamos unos meses en los que el cine nos va... Hay un goteo de estrenos de películas que ponen el foco en la maternidad. Son películas de las que hemos hablado. Está Cinco Lobitos, La Maternal, Girasoles Silvestres. Está también el corto de Carla Simón, Carta a mi madre para mi hijo. O El agua, de Elena López Riera, que quizá no aborda tanto la maternidad, pero en el fondo las relaciones entre madre, hija y abuela están muy presentes. Y yo la verdad es que me preguntaba, ¿esto es una moda, es un contagio, es puro postureo que se pone de acuerdo y ruedan historias sobre la maternidad? Bueno, os voy a hacer un poco de spoiler, pero a la conclusión a la que he llegado después de estudiar un poco estas cinco películas, que además tienen una característica común, y es que son muy buenas películas desde el punto de vista cinematográfico, tienen una gran calidad y son relatos que han llegado mucho al público. Algunas de ellas, como Cinco Lobitos, han emocionado tanto al público femenino pero también al público masculino, porque las historias que cuentan son en cierto modo universales. A la conclusión que he llegado es que esta presencia de la maternidad en el cine tiene mucho que ver, por una parte, con que haya más directoras mujeres, y claramente es una realidad que les interpela la manera también en la que muestran la maternidad. No es un cuento de hadas, es una maternidad muy real, con todas sus dificultades, con todos sus miedos, con toda la carga que suponen los cuidados, pero también muy luminosa, y cómo al final la visión de la maternidad es sumamente positiva, como una realidad que puede llenar completamente la vida de una persona, ¿no? Y la vida de una mujer en este caso. Por eso al final me parece que es una buenísima noticia que el cine haya puesto la mirada en una realidad tan poderosa, una realidad que en la vida tiene una importancia radical, y llevarlo a la pantalla, ya digo, con este realismo, pero también con este optimismo, con... Bueno, no todo es perfecto, ahí hablo mucho de cómo se ve también pues, la ausencia del padre, que es un tema, pero también está muy presente la importancia de los abuelos. En fin, en otros artículos os diría, os recomiendo que os leáis el artículo. Sí, que os lo leéis, pues también me parece muy bien, pero sobre todo os animo a que veáis las películas, a que las comparéis, porque pienso que aportan muchísimo, no solamente al saber cinematográfico, sino sobre todo al saber vital.
Pistas culturales para el fin de semana.
Los aires de rincones apagados, recovecos, corazones calladitos, sosegados, de la llama de los duendes, de los días todavía por fraguar, con la manta solecito, van buscando atardecer, con pinceles sin pintura, colorean su papel.
Y nuestra primera pista cultural es un ensayo, Desear menos, vivir con el minimalismo. Es una obra de Kyle Chaka, que es un crítico cultural y periodista del New Yorker, y que investiga, ahonda, escribe sobre esa tendencia a defender el minimalismo. Él habla, lo relaciona con ese éxito de Marie Kondo, esa defensa de tener menos cosas, pero que en el fondo es una reacción al consumismo exacerbado y a ese cierto esnobismo en el consumo. Me interesaba mucho este ensayo porque se lee muy bien contrastándolo con el estreno del que luego vamos a hablar. Diego Pereda, en su reseña del ensayo, avisa que es una obra que se lee muy bien, es una característica de algunos ensayos periodísticos, se lee muy bien, hay numerosos ejemplos que van desde la música a la alimentación, a la decoración, pero quizá falta un poco de profundización, un poco de pozo filosófico. No se puede tener todo en la vida, y la ligereza, la lectura ágil quizá casa menos con la profundización filosófica, pero en cualquier caso es un ensayo muy interesante.
No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Lo sabremos al final.
Un viernes más, como cada viernes últimamente, se estrena casi una decena de películas, pero hemos seleccionado como estreno de la semana El Menú, una película protagonizada por Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy, que cuenta la historia de un menú degustación que ofrece un célebre chef en un barco en alta mar. El cubierto cuesta más de 1.000 euros, pero el chef ha prometido que aquello no va a ser una comida, sino que va a ser una experiencia que cambiará la vida de los comensales. La película empieza como una comedia sofisticada, la cosa se va poniendo cada vez más negra y podríamos decir que estamos ante una película de terror, muy negra, muy oscura, muy adulta, pero yo reconozco que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque, por una parte, me ha sorprendido ese tratamiento del guión con ese cambio constante de género, pero que está muy bien llevado, no hay nada que chirríe dentro de que es una propuesta de cine de género, y el terror siempre chirría un poco, pero dentro de esa lógica cinematográfica la película está muy bien. La interpretación, especialmente del dúo protagonista, es brillante, pero sobre todo me ha interesado la crítica, una crítica muy ácida, muy vitriólica hacia ese mundo del consumismo snob, del hedonismo, de un capitalismo salvaje capaz de sacrificar lo que haga falta para conseguir el placer de una comida, en este caso. Es una crítica que, ya digo, quizás es un poco exagerada, es un poco histriónica porque el género es así, pero que hace pensar al espectador. Así que pienso que, ya digo, para dirigida a un público adulto, me parece una propuesta cinematográfica muy atractiva.
Si seguimos con esto de los atracos, vamos a acabar en la cárcel con un tiro en la espalda.
Estoy harta de que te metas en líos. Deberías pensar en Juliet.
Si queremos un mundo mejor para ella, tenemos que seguir con la lucha.
Y Netflix ha estrenado esta semana Un hombre de acción, que cuenta la historia de un anarquista que roba a los bancos para dárselo a los más pobres, una especie de Robin Hood anarquista. Y es una película, es un divertimento, es una película, podríamos decir, pequeña, está dirigida por Javier Ruiz Caldera, pero detrás del guión está un buen escritor, un buen guionista, que es Patxi Amezcua, y se nota porque está bien dosificada la acción, los puntos de giro. Es verdad que quizá no es una película muy profunda, pero creo que es un divertimento. Las interpretaciones son correctas, están bien. En fin, es una de esas películas que puede hacer pasar una buena tarde.
Si lo cuestionamos todo cada vez que ocurra algo sorprendente, será un viaje demasiado aburrido para todos.
Yo era de una forma y ahora soy totalmente diferente. Lo que sucedió entre medias fue...
Y este viernes se estrena en las salas de cine de Chosen. Hemos hablado mucho de esta serie sobre la vida de Jesucristo, que hemos podido ver en plataformas y que ya os contamos que la distribuidora española A Contracorriente la ha traído a las salas de cine. Han ideado un modo de distribución, me parece, bastante original. Y es que se va a poder ver la serie por capítulos y por semanas. Este viernes 2 de diciembre se podrá ver en muchos cines españoles los dos primeros capítulos, la semana que viene otros dos y así toda la primera temporada. La verdad es que tengo bastante curiosidad por saber cómo va a funcionar, y la verdad es que a mí, que he visto la serie en plataforma, me parece que es una serie muy valiosa, muy original en su planteamiento de historia, muy bien tratada como producto televisivo, pero pienso que funcionará también muy bien en la pantalla grande y que acercará la serie a un público que quizá está menos familiarizado con el consumo en móviles, y en ese sentido pienso que la iniciativa de A Contracorriente, además estrenando ahora, que estamos en un tiempo ya preparando la Navidad, pienso que es un estreno muy apropiado. Y si hemos empezado con un ensayo, voy a cerrar hoy las pistas culturales con una novela, que no lo suelo hacer. Pero la semana que viene se estrena en cines El viaje a París de la señora Harris, que es una adaptación de la novela de Paul Gallico, Flores para la señora Harris. Y os animo a que en esta semana os leáis la novela, porque me parece que se disfruta mucho de la adaptación cinematográfica, que hablaremos, por supuesto, la semana que viene, y tendréis la crítica en Hace Prensa. Pero la verdad es que pensaba, una pista cultural para este fin de semana, os animo a que os leáis, es una novela además muy cortita que se puede leer, y máxime en esta semana que tenemos por delante con estas fiestas, con algunos tienen puente, nosotros no tenemos puente, pero muchos tendréis puente. Y ya digo, es una delicia de novela, es la historia de una señora de la limpieza en el Londres de los años 50 que queda prendada de un vestido de Christian Dior y decide invertir lo que haga falta, que en su caso es mucho, para comprarse el vestido. Es todo un canto a la belleza exterior e interior. Así que os recomiendo esta novela para este fin de semana.
Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla para que no me vaya de aquí.
Y es todo por esta semana. Como os decía al principio, volver a daros las gracias por vuestro apoyo al podcast. Estamos muy contentos de los datos, pero sobre todo estamos muy contentos de esas llamadas, de esos mensajes, de esas ideas que nos enviáis y que nos hacen ver que este podcast lo sacamos entre todos. Que disfrutéis del fin de semana, los que tengáis puentes, los que tengáis fiesta, y el viernes que viene nos vemos, o mejor, nos escuchamos. Hasta entonces.
Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti. Es un cuento que no te das cuenta. Y tengo que decirte que eres tú.